La policía sigue trabajando intensamente para detener al autor del asesinato del menor de 15 años vinculado a la banda de los Trinitarios que ocurría el pasado domingo aquí en la ciudad de Madrid, concretamente en Villaverde. Es el quinto asesinato que los investigadores enmarcan bajo el epígrafe de bandas juveniles, un fenómeno que sigue preocupando y mucho. Y es que desde que hace un año entró en vigor el plan especial contra estas bandas, se han arrestado a 1.400 pandilleros y las fuerzas y cuerpos de seguridad se han incautado de alrededor de 650 armas, de las que solamente una era de fuego. El resto, hablamos de machetes, cuchillos y navajas, que son las armas que normalmente utilizan estas personas. Bueno, nos acompaña ya Enrique López, que es el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tenemos alguna novedad con respecto del caso de este chico de 15 años?
Bueno, la que nos está facilitando la policía y es que siguen tratando de identificar a los homicidas por estos hechos.
Bueno, es verdad, consejero, que desde que se puso en marcha el plan especial contra bandas juveniles hace ahora un año, ha disminuido el número de sus miembros activos, que es la buena noticia, pero también es cierto que ha aumentado la actividad delictiva del resto, de los que siguen todavía dentro, y sobre todo, de una manera muy preocupante, el número de menores que forman parte de estas bandas. ¿Podemos atribuir este fenómeno a algo?
Bueno, estos menores que son utilizados por los mayores precisamente porque tienen una responsabilidad penal menor o incluso inexistente si están por debajo de los 14 años, encuentran en estas bandas que están muy fuertemente jerarquizadas, muy organizadas, con lazos de unión entre ellos muy férreos, encuentran en estas bandas ese sentimiento de integración que a veces no encuentran ni en la familia ni en la sociedad. Y entonces acuden a estas bandas para considerarse pertenecientes a algo. Y precisamente aquí es donde nos toca trabajar también en la prevención. Al gobierno central le toca trabajar en la prevención y en la persecución, y al autonómico nos toca trabajar en la prevención en los colegios para la pronta detección de la integración y fundamentalmente el consumo de drogas, que es un binomio que genera o se genera dentro de esta pertenencia a las bandas.
Bueno, decía que ha aumentado la actividad delictiva y sobre todo la violencia con la que actúan estas bandas, a pesar de que tienen menos miembro. Consejero, ¿habría que abordar una reforma legal que endurezca la posesión de armas blancas? Porque es que hoy en día parece que cualquiera puede ir por la calle portando un machete, una navaja o un cuchillo de grandes dimensiones.
Sí, no cabe duda. Las armas blancas de grandes dimensiones son armas restringidas conforme al reglamento de armas, pero no generan responsabilidad penal, que solo generan la tenencia de armas de fuego. Y habría que plantearse que la tenencia de armas blancas de grandes dimensiones, tipo machetes, que se utilizan en el campo y en fin, en las fincas para cortar cañas y demás, pues no tiene sentido portarlas en el centro de una ciudad, en un barrio de Madrid. Y esa tenencia ya es peligrosa y como ya había que llevarla al Código Penal, junto con el endurecimiento de las penas para los mayores que integran a menores y los utilizan en la comisión de delitos.
Bueno, importante también es siempre, consejero, la prevención. ¿Se está abordando de alguna manera este problema en las aulas? Lo digo porque cada vez hay más menores y menores españoles que forman parte de estas bandas que en un principio eran bandas latinas.
Sí, bueno, yo creo que el elemento extranjería es un elemento que ya, en fin, que es puramente residual. Estamos hablando de que la inmensa mayoría son españoles, al margen de que sean hijos de personas que en origen eran extranjeros, pero son españoles. Yo creo que ahí no hay que hacer ningún tipo de distingo. Son jóvenes en general que se integran en bandas violentas y como consecuencia de ello, pues ahí es donde, como dije antes, se sienten muy seguros. Ellos van fundamentalmente a estas bandas a buscar seguridad, porque estas bandas son muy territoriales, lo que definen es un territorio, el tráfico de drogas es un territorio, y buscan seguridad. Y no cabe duda que nosotros, desde nuestro ámbito de competencias, que es muy limitada en esta materia de seguridad ciudadana, sí que hemos abordado con seriedad, hemos aprobado sendos protocolos elaborados entre la justicia, la Consejería de Justicia y la de Educación, para que el personal docente tenga una formación especializada en la detección precoz de la integración de estos jóvenes en las bandas y también con nuestras policías locales, con los agentes tutores que ya existían, pues que estén mucho más formados en el conocimiento de estas bandas y puedan detectar también esa integración y el consumo de drogas en zonas próximas a los centros escolares. Para eso también hemos dispuesto unidades caninas que ponemos a disposición de las policías locales para que puedan realizar inspecciones en materia de tráfico de drogas, ¿no? Pero sí que efectivamente ese es el ámbito de prevención, pero el Gobierno central, a través de la delegada del Gobierno, tienen que intensificar la presencia de la policía en la calle, hacer más controles, no reformar la Ley de Seguridad Ciudadana en el sentido contrario al que hay que hacerlo, que es lo que pretende el Gobierno central con Podemos a la cabeza, es limitar potestades de investigación a la policía. Hay que aumentar esas potestades de investigación, aumentar la posibilidad de realizar cacheos personales, en fin, es en línea diferente a lo que el Gobierno central está haciendo a veces.
Bueno, ya que habla usted del Gobierno central y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, consejero, usted es juez y por lo tanto supongo que tiene su propia opinión sobre la reforma del delito de sedición que se está llevando a cabo y la que está a punto de llegar sobre el delito de malversación.
Bueno, sencillamente lo que ha hecho Sánchez es poner el Código Penal en manos de los delincuentes y decirles, a ver, ¿qué queréis que reformemos? Para que las consecuencias penales que ya habéis tenido o las que podáis tener en el futuro pues sean menores o nulas, y es lo que ha hecho. Con la reforma del delito de sedición ha dejado a la Constitución, al orden constitucional, inerme, sin defensa, porque el delito de rebelión requiere un alzamientos y actos de violencia muy marcados. La sedición fue utilizada por el Tribunal Supremo para subsumir los hechos del 1 de octubre, y con esto lo que queda es totalmente inerme el orden constitucional. Está claramente dirigido a una amnistía encubierta. Lo que pedían los golpistas catalanes: oiga, no solo es que quiero que usted me dé un indulto, aunque no haya pedido perdón, es que quiero que el Estado considere que los hechos que yo cometí no eran delito. Y eso es lo que han conseguido. Y ahora con la malversación, pues es una consecuencia aparejada a ese delito, y lo que quieren es transmutar el delito de malversación en contra de su diseño europeo, que es distinguiendo la finalidad para la cual se malversa, si es para unos más con mayor pena, si es para financiar un partido o para otros objetivos con menor pena, cuando en Europa, cuando este delito se armoniza para defender el patrimonio de la Unión Europea, precisamente se unifica en un solo delito de malversación al margen del fin que se persiga, y solo se agrava por la cantidad malversada. Bueno, es de nuevo ofrecer el Código Penal a los delincuentes para que les hagan propuestas, para que ellos puedan hacer lo que les venga en gana, todo con tal de que seguir apoyando a Sánchez para estar en la Moncloa unos meses más.
Bueno, en este caso el fin justifica los medios, o por lo menos eso es lo que parece que es el objetivo que se persigue, ¿no? Con lo de la malversación, digo.
Bueno, por supuesto, esto es vender reforma del Código Penal, desdibujar un tipo penal solo para mantener el apoyo, en este caso, de los golpistas catalanes, de Esquerra Republicana concretamente, socio privilegiado de un gobierno. Tenemos un gobierno, ayer se celebró el Día de la Constitución, tenemos un gobierno que se apoya en todos aquellos que no celebran la Constitución, lo cual no sería en sí mismo pernicioso, sería malo, pero no pernicioso, pero si fuera por razones ideológicas. No, es que estos socios, Esquerra, Bildu, y también la tensión antidemocrática de Podemos, lo que buscan es acabar con la Constitución. Es gracioso que Sánchez quiera pasar a la historia por ser el exhumador de Franco, un dictador fallecido hace ya muchos años, y lo que ha pasado a la historia es por precisamente enterrar nuestra Constitución.
Bueno, en otro orden de cosas, consejero, que sé que tiene usted el tiempo muy ocupado. Recientemente hemos sabido que la Comunidad de Madrid va a facilitar la contratación de médicos extranjeros sin nacionalidad comunitaria para cubrir plazas en las especialidades que lo necesitan. Entiendo que esta decisión entra dentro de la llamada Ley Ómnibus, que lo que se refiere a las competencias de su consejería recoge la reforma de la Ley del Juego. ¿Cómo está este asunto?
Bueno, pues con la Ley del Juego, la reforma, lo que queremos, lo que pretendemos y esperamos conseguir la semana que viene con la aprobación de la ley, pues es castigar con mayor sanción administrativa, tipo multa de hasta 600.000 euros, permitir que jóvenes excluidos, niños, menores excluidos, puedan entrar en los salones de juego, controlar más todavía y restringir la publicidad de estos salones de juego, intensificar la política de juego responsable. Bueno, en definitiva, obedece a nuestra política, que es permitir que se realice una actividad que se permite en toda Europa porque es una actividad legalizada, legal y permitida, pero ante el riesgo que genera en la salud pública como consecuencia de la adicción al juego, pues intentar limitarla al mínimo. Por supuesto que vivimos en una sociedad democrática y libre donde tenemos que confiar en nuestros ciudadanos y considerarlos lo que son, ciudadanos libres. Y eso sí, tenemos que ayudarles a que el ejercicio de su libertad no caiga en adicciones como puede ser la del juego.
Bueno, no puedo dejar de preguntarle por la Ciudad de la Justicia. ¿Cómo la llevamos?
Bueno, pues como ya hemos publicado, ha quedado desierto la licitación para un contrato precisamente de concesión de obra. Ahora estamos siguiendo las pautas que establece la ley, que ante esa situación tenemos que ir a un contrato negociado sin publicidad con todos los actores que pueden participar en esa adjudicación, que son las empresas constructoras, etcétera, que tengan la solvencia, y estamos en esa fase de negociación y estamos convencidos que en cuanto acabe el plazo podremos publicar de nuevo un pliego de condiciones y en breve adjudicarla. Somos conscientes del momento de dificultad que existe en momentos en la contratación pública en España y en Europa. Han quedado desiertas infinidad de obras como consecuencia de que las constructoras no han podido asumir la situación actual, el riesgo económico que acontece, el aumento del precio del dinero. Piensen que desde julio, desde que convocamos este convenio, ha subido el dinero 300 puntos básicos, pero también estamos convencidos que la naturaleza de este contrato, que es una concesión a 40 años, permite establecer precisamente y asumir riesgos por parte de los contratistas, puesto que esta situación evidentemente tiene que estar llamada, esperemos, a ser solventada por el orden económico mundial. Esperemos que en poco tiempo, porque si no caminaríamos hacia una situación muy difícil, no solo para conseguir la Ciudad de la Justicia, sino por la estabilidad económica, no solo de España, sino del mundo.
Por último, consejero, sí me gustaría preguntarle por una noticia que conocíamos ayer, día de la Constitución. El Partido Socialista expulsaba de sus filas y del partido a quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid, a Joaquín Leguina, por su apoyo. Era por esa causa, única y exclusivamente por el apoyo que le dio a Isabel Díaz Ayuso en la última campaña electoral. No sé si usted tiene opinión sobre este asunto, que alguien que fue presidente de la Comunidad de Madrid sea ahora expulsado de su partido.
Bueno, luego estamos hablando de una persona excepcional que se entregó a la política muchos años en el ámbito de las filas socialistas, que el Partido Socialista le debe muchísimo a Joaquín Leguina. Y bueno, pues pone de manifiesto un toque de cierta pulsión antidemocrática, pero más que nada de revanchismo, de quien no soporta la crítica interna. Lo hemos visto con Lambán. A Lambán no le han hecho dimitir, no lo han expulsado, pero le han hecho rectificar y pedir perdón. Y al pobre Leguina, pues lo han expulsado del partido. Bueno, pone de manifiesto el poco ámbito que el Partido Socialista y Sánchez permiten para la crítica interna. Pero más allá de eso, lo que tendrían que analizar es por qué un socialista histórico, que sigue teniendo una ideología, porque así lo manifiesta en la radio permanentemente en sus tertulias, sigue siendo un socialdemócrata, por qué un socialdemócrata no se sienta a gusto en este Partido Socialista. Eso es lo que tendrían que pensar.
Bueno, intentaremos preguntárselo al propio Joaquín Leguina. Don Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, que, como siempre, le agradezco mucho que haya estado estos minutos con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.